presentan el leñero Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos, señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo del Leñero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el lugar del mundo en el que nos estén escuchando, le damos la bienvenida a este nuevo programa del Leñero. Hoy, como cada lunes, un leñero de polémica, un leñero de debate, un leñero de charla, de amistad. Por sobre todas las cosas, en el Día del Amigo, al menos en Argentina. Después le preguntaré a mis compañeros colombianos, que hoy también, 20 de julio, celebran el Día de Colombia. Y les mandamos un abrazo a toda la gente en Colombia en el Día de su Independencia. Vamos a arrancar nuestro programa, como bien les decía, a todos nuestros amigos que están siguiéndonos. Muy, pero muy feliz día. Bienvenidos al Leñero La Polémica. Mi nombre es Mario Sábato. Le quiero dar la bienvenida a nuestro capitán, al que va dentro de la cabina y que antes de arrancar dice: bueno, muchachos, buen vuelo, sello la cabina y se queda ahí adentro y conduce los destinos de nuestro programa. Bienvenido, profe Oscar Restrepo. ¿Qué tiene la ensalada de noticias para hoy?
¿Qué tal, Mario? Buen día para ti, para Emanuel, para Víctor Hugo y por supuesto para toda nuestra audiencia en el mundo. Ha llegado con 109 deportistas de varias disciplinas, mayoritariamente ciclistas, 46, el avión humanitario del deporte colombiano. Justamente llegó en el Día de la Independencia de Colombia, como usted decía, hoy 20 de julio. Partió ayer 5:40 desde Bogotá, hizo toda la travesía del Atlántico, directo hasta Madrid, llegó a Barajas aproximadamente a las 5:15 de la mañana. Los ciclistas, cada uno va a tomar ruta tras exámenes de las autoridades españolas y europeos. El mayor problema ahora está en Italia, donde siguen exigiendo cuarentena obligatoria de 14 días para personas llegadas de América. Pero hay algunas excepciones, y esta puede ser considerada ella, que las autoridades europeas que revisan en Barajas den la información a Italia, Italia autorice la llegada, ya les harán otros controles y podrán entrar sin cuarentena. Eso es lo que estamos aguardando. Por ahora, a esta hora, pues siguen algunos buscando ruta para ir a sus sitios de concentración, unos en Andorra, otros en Mónaco, otros se van a Occitane, otros se van a Polonia. Bueno, ahí hay para todo el mundo. Mañana se cumplen 35 años del quinto título de Bernard Hinault, el último francés en ganar el Tour en 1985. Hinault tiene hoy 65 años. Ganó el Tour 78, 79, 81, 82, 85. Ganó 3 giros, 80, 82, 85. Ganó 2 vueltas a España, 78, 83. Y sigue creyendo que el favorito del Tour es Egan Bernal y que el Tour se haga si hay condiciones de salubridad. De lo contrario, él dice, debe ser cancelado. Fueron presentados los 3 modelos de camiseta del líder para el Tour. El primer modelo, que será el primer líder, va a llevar una especie de efigie de la plaza de Massena en Niza. La segunda será los caminos legendarios, estilo mondriano, con sublimación técnica impresa. Y el tercero, que creo que es el que va a acaparar más atención en la 107 edición del Tour, es un simbólico del histórico y legendario Arco del Triunfo, que vuelve, como se hace desde 1975, a ser la meta final. Es decir, en los 45 años de la primera vez que el Tour concluyó frente al Arco del Triunfo, pues esta vez el sorbo final llevará en la tercera las camisetas que hoy exhibe ASO, pues este legendario monumento. Llevan licra. Muy bonita. Atención a esto, Mario. Ustedes que estaban hablando ahora de que les queda estrecha. Tiene licra, poliuretano, silicona, tiene regulación a la temperatura del cuerpo del portador, acorde también a la temperatura exterior. Es decir, va a optimizar la circulación del aire, ofreciéndole al líder aerodinámica y confortabilidad. Esas son las especificaciones técnicas de la camiseta. Y Mario,
bueno, profe, que hablamos después reparta lo que le dio Lecoq, ¿no?
No.
Le hizo tanta venta a la camiseta. Tira una camiseta para nosotros también.
Yo quiero significar que es un bonito detalle que nos hubieran enviado, pues lógicamente, toda esta información. Alexander Cepeda sin visa para Italia, no puede viajar mañana. Y queda Álvaro Albeiro Cepeda y Jonathan Caicedo de Ecuador.
Bueno, después le estaré contando. Bienvenido, profe. Muy buena, ¿eh? Muy buena su ensalada de noticias para este día lunes. Porque los lunes siempre decimos que vamos a arrancar la dieta y muchos no lo hacemos. Bienvenido, señor Víctor Hugo Peña Grisales, tiburón santandereano. ¿Cómo estás? Bienvenido a La Polémica.
Hola, Mario. Muy buen día. Muy buen día, profe. Emma, un saludo muy especial a todos nuestros acompañantes en este podcast en cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. Buen día, buena tarde, buena noche. Todavía yo me sigo encontrando personas que escriben que les gustó mucho la entrevista de cumpleaños que me hicieron ustedes. Y claro, más que eso, lo que me hace pensar es que en cualquier momento escuchan El Leñero. Así que desde el primero hasta el capítulo 30 siguen siendo actuales. Un saludo muy especial para ellos, Mario. Y una cosa que me llamó la atención, estaba mirando ayer. Si todo hubiese ido normalmente, como empezamos este 2020, ayer habríamos tenido un campeón del Tour de Francia. Estaríamos hablando de quién hubiese ganado el Tour.
Sí, señor. Hubiésemos ido a comer a ese restaurante que te gusta mucho a vos, que comés y comés.
Claro,
y comés,
donde
y
no ustedes hay... hablaron, y mientras ustedes hablaban, yo comía.
Así Bienvenido, Víctor Hugo Peña. Ya tendremos un campeón. Faltan exactamente hoy 2 meses para conocer al campeón del Tour de France. 2 meses nada más y ya sabremos quién es el campeón del Tour. Bienvenido, Manuel Sábato. ¿Cómo estás?
Hola, Mario. Hola, profe. Hola, Víctor. Acá estamos, bien, la verdad que...
La verdad que arrancas con tan pocas ganas que me da ganas ya de empezar a discutir contigo. No puede ser que arranques tan abajo.
¿Puedo hablar?
¿Por qué?
¿Puedo hablar? A ver, gracias. Con muchas ansias ya de que arranque la temporada, con muchas ganas de esos nervios, esa calma que precede el huracán, que ya viene vuelta a Burgos, ya arranca en Rumania... sí, en la película.
Ah, pero nunca viviste uno.
Bueno, pero la película se vive. Ah. No, ¿sabes dónde sí? Un simulador que vivimos en los parques de Disney.
Ah, bueno. ¿Pero usted estuvo en algún huracán alguna vez?
¡Ja! Mario, estuve encerrado cuando vivía en Key Biscayne. Estuvimos 3 días encerrados. Eso fue terrible. Después estaba viviendo por la zona de Brickell y me tocó el Floyd. No, ni para qué le cuento. Eso parecía como si hubiera pasado. No, el fin del mundo. Me tocaron como 4, Mario, en la temporada que viví en Estados Unidos. No, eso es. ¿Para qué le digo? Pues porque la verdad es traumatizar a la gente con las cosas que uno vive. No, el viento, terrible. Cuando uno está en un piso 12. No.
Oh. No, Víctor, ¿tuviste en algún huracán alguna vez?
No, Mario, no. No, nunca,
a mí
digamos.
Me pasó en una ciudad, ¿cómo se llama esta? Que tiene el río Mississippi, muy famosa, que tiene el arco ese gigante.
Saint Louis.
Estaba en Saint Louis cubriendo fútbol y era muy loco. No sé si, bueno, que en Estados Unidos hay canales que todo el día hay tiempo, ¿no? Todo el día. Y yo estaba escribiendo notas, qué sé yo. Y miraba el canal del tiempo y decía, viene un huracán y va a pasar por donde estábamos nosotros. Yo decía, qué raro. Y miraba para afuera de la ventana del hotel y un día precioso. Ay, hermano, decía, no sé, 2:16 de la tarde el huracán pasa por San Luis. Y 2:14 no había nada y 2:16, papito, creí que se volaba todo. Veías volar de todo. Fue una locura, un miedo. Bueno, terrible, no sé por qué me vino solamente. Pero lo bueno es que acá en Argentina no hay muchos huracanes, ¿no? Al menos acá en Buenos Aires, donde tenemos esta tierra. Bienvenidos a todos,
bueno,
señores.
¿Puedo seguir, entonces?
Señores, sí, me dejó interesante lo del huracán.
No, digo, porque, viste, siempre me interrumpís, no me dejaba.
Dale.
No, decía, ya con ganas, creo que ya este nerviosismo previo a la carrera se siente en todos lados, en las redes sociales, en... la gente de las noticias, la televisión, la radio, nosotros en el podcast. Creo que es muy lindo tener este sentimiento de nuevo de decir, ay, llega el domingo y hay carrera, ¿no?
Uh-huh. O el sábado.
O sábado, bueno, pero una forma de decir.
O el martes.
Domingo, también. Como suele
Víctor,
ser.
Víctor, ¿en todas las carreras que corriste sentiste el nerviosismo previo?
Siempre, Mario. Siempre. Yo creo que ese nerviosismo, mira, el día que no se siente, o sea, el día que ese nerviosismo no se siente, uno no va metido en la carrera. Es decir, pierde uno la conexión porque es como esa parte que hace que la adrenalina aumente y se conecta uno con lo que tiene que hacer.
Las maripositas.
A mí se me dormían las plantas de los pies, los labios, como sentía como un hormigueo en los labios. Era una, voy a decirlo acá, y los que han hecho así sea un gran fondo lo saben. Uno empieza a sentir como un dolor en el estómago, como que no va a poder salir. Pero todo eso hace parte de ese nerviosismo.
¿Y siempre lo sentiste? ¿Siempre en todas las carreras, todas
sí,
las etapas?
Digamos, como te digo, Mario, las veces que no lo sentí, las veces que me sentí como tranquilo, esos días la carrera fue mala. Y me pasó muchas veces en etapas a cronómetro.
Mira.
Que no se, como que estaba tan tranquilo que tal vez la primera vez que me pasó yo dije, hoy voy a volar porque estoy despreocupado, no tengo ningún nerviosismo. Y no, las cosas, las piernas no se me activaron, no fue la carrera que yo esperaba. Así que yo desde que me levantaba sentía ese dolorcito en el estómago, no sé, los nervios cada quien los experimenta de diferente manera, ¿no? Pero
Víctor, y antes de alguna etapa en línea, ¿entraste en calor?
Cuando eran etapas, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, a los 5 kilómetros o que de salida empezábamos con montaña, sí, de una. Es decir, había que calentar antes, muchas veces nos vinimos detrás del carro antes de llegar a la meta, porque empezaba de una vez con batalla, ¿no?
Claro,
había
pero
que hacer el cambio de aire, ¿no?
Eso te quiero preguntar, Víctor, porque te cuento por qué, y Emma, vos vas a saber. El otro día hablé con Francis Vera, un organizador de carreras de Argentina. Me preguntaba por una nota que yo había escrito. Un día acá en Argentina había un equipo, el más poderoso, que era el Toledo, ¿no? Que él ganaba todo, el equipo de los Curuchet. Ganaba todas las carreras de Argentina, todas. Y hubo un día que el equipo 3 de febrero, el equipo Keops y no me acuerdo qué otro equipo más, que eran los rivales.
El Crush, ¿no era, Mario?
El Crush, creo, no me acuerdo. ¿Qué hicieron? Le cerraron contra el borde un día de lluvia en la doble bragado y el equipo Toledo quedó atrás en una segunda escalera y fueron así durante 150 kilómetros. Y me contaba Franz, me dice, no, quiero esa nota porque me acuerdo qué linda que fue. Sí, le digo, me acuerdo, no, pero hace 20 y pico de años, ¿no?, de esto.
Claro.
No sé dónde tengo esa nota, ni idea, qué sé yo, la tendría que buscar. No, y ahí me contó, me dice, porque yo pedí el garage de una señora, te estoy hablando de un pueblito de Buenos Aires, ¿no? Y si le pedimos el garage y llevamos la bicicleta escondida, las etapas acá en Argentina arrancaban temprano, ¿no? Me dice, y los hicimos precalentar. Y me quedo y digo, le voy a preguntar a Víctor, a ver, ¿qué diferencia hay en una etapa plana, no? ¿Cuánta diferencia hay estar ya con el cuerpo caliente? Que no digo, porque siempre hay algunos kilómetros en el que podés entrar en calor las piernas.
Mira, Mario, te voy a contar la París Tour de, no sé si fue 2003 o 2004. Ya, tú sabes, bueno, París Tour se hacía como para casi septiembre, ya hace frío por ahí.
Sí,
por esas
octubre,
partes de,
casi.
Exactamente, sí, ya hace frío. Y pues uno también ya como que la temporada está terminando, ya esas son las carreras para terminar ahí el calendario. Y fuimos a la carrera, fuimos a firmar la planilla y nos metimos al autobús porque hacía frío. Y a tomar un café. Y a esperar, no sé, la media hora, 40 minutos después de la firma de la planilla para irnos a la salida. Como estábamos tan relajados, o sea, no estaba ese nerviosismo, esa tensión de la carrera, de esa carrera para nosotros, porque nosotros no fuimos con ninguno a disputar ni nada. De repente sube el director al autobús y nos dice, señores, ¿ustedes que no van a salir o qué? Ya se están yendo. Y entonces, claro, ni calentamiento ni nada. Salir, coger las bicicletas, nos fuimos, empezamos así entre carros a pasar, llegamos a un grupo, resulta que la escapada se había ido, la escapada se fue en el kilómetro 5, se fueron 17 o 27 hombres, y ya, y llevaban 2-3 minutos, se fue la escapada, ninguno nuestro allá, los directores lo que hicieron fue en la siguiente salida que había, a la izquierda, cogieron la autovía y se fueron. Y nos quedamos nosotros ahí solos. Culpa de eso, de
¿qué
perder
equipo, Víctor, estabas?
Con el US Postal.
Ah, con el 2003. US Postal.
Sí, 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 con el US Postal. Y terminamos nosotros.
Año 2003, VH.
Puede ser, sí. Terminamos en el grupo. Sí. Ahí en el grupo. Y hacer una carrera.
6:14 llegaste.
200 kilómetros ahí sin
chance de nada.
Ya sin nada. Porque no estuvimos en ese momento cuando se fue la escapada. Y todo pues por perder esa tensión del nervio de estar en la carrera, ¿no?
Bueno, hay una anécdota muy conocida de Perico Delgado en el Tour del 89, creo que es, que así arranca es. En Luxemburgo con un prólogo en Luxemburgo, que perdió 3 minutos en el prólogo de 5 o 6 kilómetros, porque quería sacarse los nervios y se fue a calentar pedaleando por la ciudad de Luxemburgo, y se perdió, y cuando llegó no calculó el horario y salió 3 minutos más tarde.
¿No fue la que contó Eusebio esa? Que
sí, sí, esa fue. Que él estaba...
Sí, claro. Sí, claro, sí, esa misma.
Óigame,
sí, profe, pero bueno, con una mano pero fue en el corazón, profe.
Porque él era el máximo candidato, Perico, y se quería sacar esos nervios. Que muchos deportistas dicen que son muy necesarios.
Claro. Profe, con una mano en el corazón, ¿usted todavía sigue poniendo nervioso antes de las transmisiones?
Yo le digo una cosa, Mario, con toda honestidad. Cuando a uno le cantan 10, 9, yo me pongo nervioso. Sí.
Porque a mí me pasa y yo digo, por ahí yo soy loco, mi hermano me conoce, que tengo problemas de ansiedad muchas veces, entonces... Por eso yo siempre trato de llegar faltando 6 segundos para salir al aire al estudio, ¿no? Porque me pongo muy nervioso, empiezan a transpirar las manos. Sí.
Yo tengo un defecto. En vez de llegar 6 segundos antes, llego 1 hora antes. Entonces claro. Ese es un problema porque uno va acumulando esa adrenalina, y entonces ya llega y entonces 10, 9, 8. Entonces ya ahí te va subiendo y te va subiendo.
Loco es que por ahí tenemos transmisiones de 5 horas, 6 horas. O sea, tiempo para entrar en calor hay, pero yo me asusto mal.
Mario.
¿Sabes quién es así, Mario, también? ¿Quién? Cuento esta intimidad que es muy buena. Muchos lo deben conocer, obviamente, porque es el mejor relator del fútbol, para mí, del mundo. Miguel Simón, cuando hacemos el noticiero, cuando estamos en los estudios, porque ahora estamos, obviamente, todos desde cada uno de su casa, él entra con la animación al aire, más o menos. Y, o sea, problema para los sonidistas que están armándolo. Pero él tiene esa costumbre.
Yo no puedo, me pongo muy
nervioso. Y mal no le sale, porque...
Claramente... No, yo me pongo muy nervioso, me da miedo, no sé, me acuerdo... Profe, ¿usted se acuerda de la primera vez que salió en cámara?
La primera vez que salí en cámara...
Yo lo dejo pensar mientras le cuento cortito. Teníamos un programa que se llamaba Más Ciclismo, ¿no? Era un primer programa en Argentina. Y un estudio, todo ahí, qué sé yo. Y bueno, y de repente me dicen, bueno, Mario, vamos a arrancar. Yo me había estudiado el cantito, lo tengo grabado. El cantito de todo lo que iba a decir me lo sabía de memoria, ¿no? Los 5 renglones que iba a hacer en el primer copete. Y viene, pum, se prenden las luces, bueno, vamos, por la cucaracha, como decimos nosotros, por el auricular. Me dicen, dale 5, cuando se prende la luz roja, empieza a hablar. Bueno, listo. Y se prendió la luz roja. No pude emitir un sonido. Por suerte no era en vivo, no era grabado. ¿Y qué pasó? No, ¿dónde está la luz roja? Mentira, que no la voy a ver. La recontra vi, pero no podía emitir sonido del miedo.
No, eso es así. Mire, ya me acuerdo, había un noticiario en el que pues yo era como redactor, ¿no? Y la persona que tenía que presentar, mi amigo Iván Mejía, no llegó o estaba retrasado. Y me dijeron, ¡vaya! Y sí, bueno, yo fui. Y bueno, salí un poco nervioso, pero lo hice. Esa fue la primera vez, Mario, así, de sopetón, porque no estaba preparado. Después me tocó una que les voy a contar hoy. Esta es histórica. Yo no sé si Víctor Hugo la sabe o el papá se la contó algún día. Estaba yo en un noticiero que llamaba de las 7. Noticiero de las 7 era el de mayor audiencia.
¿Qué canal?
Claro, profe, exacto. Sí.
Lo presentaba con un paisano, Juan Guillermo Ríos. Y Juan Guillermo Ríos tuvo un problema de orden político con los directores del noticiero.
Entonces, ¿en qué canal, profe?
En el Canal 1. Canal 1 de Colombia. Bueno. Entonces, él tuvo un problema y lógicamente sale de la empresa. Y colocan a reemplazar a Juan Guillermo a un cubano, que se llamaba José Pardo Llada. José Pardo Llada era un personaje de Cali que llegó en la... Él fue del grupo revolucionario de Fidel, ¿no? Este era el jefe de publicidad, jefe de promoción del golpe de Fidel Castro en el año 59. Pero después se produce una, digamos que una división dentro del grupo revolucionario. Pardo Llada se va a Miami y después de un tiempo en Miami llega a Cali. En Cali se convirtió en un personaje público impresionante. Manejaba la opinión de Todelar, que era una cadena de radio, manejaba la opinión del Deportivo Cali, porque el tipo se hizo hincha del Cali y fue una locura, porque peleaba con los del América y toda esa cosa. Y alguna vez le propusieron venir a Bogotá para que se encargara de reemplazar a un fenómeno de la televisión que era Juan Guillermo. Y bueno, el tipo lo ponen ahí y listo. Yo empiezo, me lo presentan, José Pardo Llada, Oscar Restrepo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, José? Bueno, vamos a trabajar bien, tú sabes tal cosa, tú sabes, chico, que cubano, ¿no? Entonces yo sí. Le dije, con mucho gusto. Bueno, pasaron los días. Cuando hay una confrontación de él con la directora que es la Mona, María Elvira Samper, y el tipo, oígame bien esto es una historia pues real, y ojalá alguien tuviera por ahí un video para que lo mostrara. El tipo se quita el reloj, porque él se quitaba el reloj, y comenzaba a contar, cuando le iban contando los 10, él con los labios de la boca, iba diciendo 9, así, y lo mostraba a la cámara, porque era una toma desde arriba y tal. Iban 5 minutos de noticiero, 5 minutos. Había presentado la nota, los titulares, tal cosa, y entonces entra él y dice: mi querido Oscar, le quiero decir que no acepto las posiciones de la directora de este noticiero.
No.
Y que me parece, óigame bien, y que me parece que yo sobro aquí. Y que me parece que, bueno, y he hecho una perorata ahí como de 4 minutos y no lo cortaban. Oiga, y no lo cortaban. Entonces yo, pues yo, claro, yo en ese susto y me enfocaban y yo temblando. Porque yo estaba era temblando. Este tipo, ¿qué es lo que va a hacer? Dios mío. Pues el tipo, después de 4 o 5 minutos, dice: me voy y muchas gracias a ti, Oscar, porque has sido solidario conmigo y chao. Y pum, claro, cortan.
Quedó ahí
pegado. Oiga, cortan,
usted.
Cortan, pues lógico, porque ya el tipo termina su cosa. Se para, oiga, se para y se va. Entonces, claro, comienza la llamadera. ¿Qué hacemos? Le digo, bueno, tranquilos. Tranquilos, yo me encargo, pero tranquilos, no comiencen a joderme ahí por el audífono ese, déjeme tranquilo y yo saco esto adelante. Oiga, ustedes no se imaginan, yo casi me orino, esa es la palabra, no hay otra. Yo con un noticiero que tenía 30, 40 puntos de audiencia, de rating, y yo arranco. Bueno, hoy en la noticia,
aumentó, ¿no?
Oiga, hoy en la noticia económica, en Wall Street, y de la otra y tal, y en lo política, el presidente Vargas. No, no, Dios mío, yo ese día casi me muero. No, yo salí, la verdad, pues claro, todo el mundo, hombre, muy bien, Oscar, sorteaste la cosa, pero por dentro, no, yo iba que me moría. Esa me pasó al aire. Tremenda.
Qué bárbaro, qué buena historia, profe, qué buena historia. Qué lujo de vuelta una vez más tenerlo acá con nosotros, qué lujo. Bueno, vamos a arrancar nuestro programa de polémica, nos vamos a ir a una pausa. Antes les digo, atentos a todos nuestros suscriptores y seguidores, porque pronto se viene un interesante sorteo. Nos pueden seguir en El Leñero, en YouTube, en Facebook y después en todas las plataformas de podcast que hay, pero no olviden de suscribirse y aparte darle un like si les gustó o un dislike, como dicen mis hijos, yo no sabía que se decía.
Y Mario,
así.
Una novedad.
A ver.
Para
déjelo venir.
Los próximos capítulos en YouTube al menos.
Sí.
Vamos a activar un chat en vivo
en el estreno.
En el horario del estreno.
Ajá.
Para que puedan interactuar
gusta,
con nosotros.
Me gusta.
Se está estrenando el capítulo.
Me gusta, bueno.
Todavía por temas técnicos, que no lo hacemos en vivo, pero por lo menos tenemos este gustito de chatear con ustedes mientras estamos Dale, con el programa en vivo.
Ahí de una voy a estar. Me gustó, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, señoras y señores, nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en El Leñero, La Polémica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
La última tecnología europea en la ciencia del descanso. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Señoras y señores, aquí estamos después de la polémica del lunes pasado. ¡Qué mamita! Nos dimos leña el lunes pasado. A todas las personas que me enviaron sus saludos en nuestros comentarios, gracias. Gracias, muchísimas gracias. Lo único que les quiero decir, y a ustedes compañeros lo mismo, es que si a mí me ponen una carrera de ciclismo de 1000 kilómetros, la voy a ver entera, del minuto. Y es más, también, si es posible, puedo, la quiero narrar. Lo que único que me preocupa es el futuro de nuestro deporte. Pero hablando del futuro, y hablando del pasado, y hablando del presente, les quiero preguntar a ustedes tres y espero que me respondan sí o no y después que me digan por qué. ¿Ok? ¿Están preparados? Bueno. ¿El ciclismo de antes era mejor?
No.
Mario, yo.
Bueno, pero te das cuenta, Manuel. Pará. Vamos a poner. Acabo de decir, díganme sí o no y explíqueme por qué. Me decís no y te quedás callado. Vamos, viejo.
Sí, pero.
A ver, dale. ¿El ciclismo de antes era mejor, Víctor? ¿El ciclismo de antes era mejor, profe?
¿A qué te referís con el ciclismo de antes? Antes, decímelo.
No sé, es muy amplio.
¿Qué es el ciclismo de antes para vos?
Muy amplio.
¿Qué años? A ver, por ejemplo.
80, 90, 70.
No, pero sí, lo que dice es más verdad. Sí. O sea, ¿a qué te refieres, por ejemplo? ¿Era más emocionante? Era
no
más
sé,
rápido,
mejor,
era más
mejor.
Técnico. No, no podría
especialmente yo, Emanuel Sábato, soy muy fanático de la época del 2000, o sea, la década del 2000. ¿Por qué? Porque vi brillar a Bunen, vi brillar a Valverde, vi brillar a esos corredores de los cuales yo soy, me gustaron más.
Es la época, entre comillas, más turbia del ciclismo, ¿no? Lamentablemente.
Sí, pero que según palabras del propio George Hincapié, que sirvió para limpiar el ciclismo.
¿Sabe cómo le responde?
Sí, decir,
yo, Mario.
El hecho que haya sido esa época turbia no quiere decir que fue la única.
Que no sea. Claro.
No,
y después
no.
Después me decís, Mario, por satisfacción personal, y yo te diría la actual, porque somos protagonistas los latinoamericanos y lo ves brillar a Gaviria en los sprints, lo ves brillar a Bernal en la grande vuelta, Nairo cada vez que la montaña se pone para arriba, tenemos las cronos, Rigoberto ha ganado crono, es una locura. Y ahora hasta podemos mirar las clásicas con ansias de que gane un latinoamericano,
y
¿entendés?
Yo,
o sea,
perdón,
eso es la actualidad.
Si sí, yo, por ejemplo, Mario,
por
yo digo...
entendió mal. Perdón, Víctor, pero sí. Yo no estoy de acuerdo en que sea la época más turbia, No estoy de acuerdo.
Yo digo, Mario, por ejemplo, a mí...
Pero es lo que lamentablemente dicen, ¿viste? Y salió el otro día el documental, que era la peor época del ciclismo. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
Bueno, pero a
es
esa
lo que
gente
se
que,
dice, ¿no?
Es lo que
la
hay que educar, Mario.
Del ciclismo.
Pero lo que hay que educar a la gente es que piensen, como época más turbia del ciclismo, lo que ustedes quieran, del 67 para atrás no existía el antidoping en carrera.
Sí,
hasta que no se murió Tom Simpson, en el Mont Ventoux, luego de mezclar anfetaminas, que era lo que...
Alcohol.
No quiero acusar al pelotón. Pero se dice que el alcohol, pero se dice que es la anfetamina con los 40 grados que hacía en el Mont Ventoux y el corazón a... No sé a cuánto
sí,
se sube
no,
el Mont Ventoux,
no, no,
Víctor, 180.
Mucho cocaína en esa época también.
Si tengo sí, mal,
por ahí
también.
Es un poco antes,
también.
Pero sí. Pero bueno, y no existía... Piensen esto, no existía el habituallamiento desde los autos, no le podían dar agua a nadie. Se asaltaban bares para poder conseguir agua a los corredores. Cuenta Wilson, el gregario de Tom Simpson, que en uno de los asaltos de los bares se llevaban todo lo que podían.
Claro.
Obviamente las bebidas gaseosas de esta marca tan famosa era la más codiciada por la cafeína, por demás. Y después de tomarse dos de esas, Tom Simpson, además... Le dijo, ¿qué más tenés? Y él tenía solo un cognac. Bueno, dame a ver si me saca un poco ¿cómo se llama? Esta timidez en las piernas, le dijo.
Víctor.
Y a los 40 kilómetros adelante se murió.
Víctor, ¿y a vos te duele cuando dicen eso de la época más turbia del ciclismo?
No, Mario, porque, a ver, porque normalmente las personas que lo dicen, no, no, a ver, espero que se entienda bien, son personas que de pronto miro y llegaron al ciclismo ayer.
Ajá.
Entonces no tienen el criterio para analizarlo de verdad. Yo leo, por ejemplo, que hay personas, aficionados nuevos al ciclismo, que hablan de esa generación 2000, sí. A ver, vamos a llamarla 2000, y pues hablan con total desprecio, pero sé seguramente que no vieron ese ciclismo, que no estaban de pronto, lo puedo decir por Colombia, la época que Juan Pablo Montoya fue el piloto de Fórmula 1, en ese momento, a partir de ahí, todos en Colombia sabíamos de Fórmula 1. Todos sabíamos, claro, los gran premios, todos sabíamos. Hoy creo que los verdaderos aficionados siguen pendientes de la Fórmula 1. Entonces, no sé, Mario, no lo veo así. Y para responder a lo que tú preguntabas, yo sí me voy a salir y yo digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho mirar todas esas imágenes épicas del ciclismo, de ese ciclismo como el vintage, el clásico, ese ciclismo de Eddy Merckx, de Van Looy, bueno, ese ciclismo de Ocaña, me gustan las fotos, las bicicletas, las imágenes, eso me gusta mucho. Pero luego me gusta mucho el ciclismo que me hizo a mí enamorar de este deporte. Luego me gusta mucho el ciclismo el que yo corrí, el que yo participé. Y luego estoy de acuerdo en lo que dice Emma, de esta época de un ciclismo tan bonito, bonito en el sentido tan bien presentado, bien vestido, las bicicletas tan bonitas, las imágenes, no sé, me parece un deporte muy como high definition, algo así. Sí. Algunas veces la gente me pregunta a mí, Víctor, ¿cuál es la mejor bicicleta? Yo diría, y hermano, es que vea, cuando uno se para en un grupo, en una salida de un gran fondo, las últimas carreras que yo hice, a mí me gustan todas las bicicletas, que todas son bonitas, los colores, los diseños. No sé, es muy bonito, claro. Pero tal vez era por mi manera de ver el ciclismo, que vivo pues enamorado de cualquier conversación o de cualquier tema de ciclismo.
Yo el otro día... Sí, profe, perdón.
Le respondo, es decir, me voy a amparar en una comparación que yo sé que es odiosa, pero que vale la pena hacer. Es el mismo tema, ¿quién es mejor Pelé o Maradona? ¿Quién es mejor Messi o Maradona? ¿Quién es mejor? Nah. El fútbol de antes, como el ciclismo de antes, tenía unas particularidades. No había la preparación que ahora se tiene, no había la tecnificación que ahora se tiene, no había la cantidad de secretos tecnológicos que hoy están vigentes y que antes no existían. No había la intercomunicación. Aquello era solamente a través de temperamento, de la capacidad inductiva o de educación de la persona, que sabían que tenía un talento excepcional físico, pero no se sabía si él iba a responder con la inteligencia que se requería para medirse en los esfuerzos. Entonces, yo creo que es muy difícil de comparar, Mario, si aquello fue mejor o peor, o si lo de ahora es superior, perfecto, o no. Yo creo que esa es la única.
Esperaba esa respuesta y ahora les cambio las preguntas. ¿Cuál le gustaba más, el ciclismo de antes o el ciclismo de ahora?
A mí el agresivo de antes.
El agresivo de antes.
Porque había unos caníbales que ganaban todo, pero había gente que siempre luchó por destronarlos. Hablo del señor Merckx, hablo del señor Anquetá, hablo del señor Koblet, hablo del señor... y no, que a propósito, más adelante les voy a dar unas frases que lanzó hoy en un reportaje a 35 años de haber ganado su último tour. Le voy a decir, hoy no parte la historia con todo lo que dice, hoy no parte la historia con su sinceridad. La verdad, yo creo que yo el ciclismo de antes era mejor para eso.
A discernir con el profe que él dice que nadie pelea por destronar al que no. esté arriba.
Ahora no, todo, no, es, no todo está controlado. No, todo está controlado, Emma. Es muy difícil que a un equipo no,
o
como...
O sea, se entiende...
No, por eso le digo, es que, a ver, ¿quiénes son los rivales de Lineos en los últimos años? Ellos mismos. Todo está acordado. Y sí, todo, sí. ya todo el mundo sabía que iba a pasar, excepto el año pasado.
Al menos en el faltando, Tour, ¿no?
Exacto,
al menos en el Tour.
Exacto, faltando cuatro etapas, se definió. Entonces, yo creo que es muy difícil que haya un equipo que le compita ahora. Vamos a ver si en este año la gente del Jumbo, o la gente de Movistar, o la gente de bueno, no sé, cualquier otra escuadra pueda hacerle sombra. Yo lo veo muy difícil, honestamente les digo, lo veo muy difícil, pero se puede dar. Pero es que antes, mi querido Emma, había siete corredores peleando a Merckx. Había siete corredores peleando a Lino. Había seis corredores peleando a la Ocaña. Había siete corredores peleando a la Delgado. Ahora, ¿cuántos son?
Sí, no cabe... sí, profe, pero igual Merckx tenía, con el Molteni tenía...
Sí, pero le peleaba.
Una predominancia, pero, profe. Sí, pero el único que le hizo un poquito de cosquilla era Ocaña, profe.
Le pelearon.
Los demás tours que perdió Merckx fueron... Con Thevenet, cuando ya estaba en su último tour, que la verdad que él mismo ya no tenía
partir,
piernas
dijo.
Y no tenía que haber largado, sí. que las presiones empresariales lo obligaron a buscar el sexto tour. Pero después, ninguno le hizo ni cosquillas, sacando a Ocaña, que tuvo, creo que es el corredor con más mala suerte de la historia del ciclismo, que... Creo que ninguno se le acercó ni siquiera a hacerle cosquilla, profe, porque un día que lo pusieron en jaque, salió todo el Molteni en bloque y le sacaron en una etapa llana 2 minutos al resto del pelotón, en una etapa llana. Es más, ni siquiera era llana, era en bajada, profe.
No, pero de todas formas yo siento que había más agresividad de los rivales para atacar a esos
agresividad, superfenómenos. Yo coincido ahora, en cierto modo, pero también se ve hoy en día.
No, hombre, ahora hay un conformismo absoluto. No, en eso
pero
sí
¿cómo
no...
ganó Froome su último Giro de Italia, profe? Con un ataque a 80 kilómetros de meta.
Pero es que estamos hablando de un corredor
excepcional.
En los
90 también.
No, estamos hablando... Usted acaba de citar un tipo excepcional. Que es la, sí, digamos, la diferencia de los 99 restantes. Él es diferente. Entonces, ese Froome...
Pero, por ejemplo, la cabalgada entre Nairo y Contador cuando Nairo sí. gana la Vuelta a España.
Bueno, esa es la referencia...
Los ataques de Schleck a Contador faltando cuánto.
No, pero
en ese Manuel, tour que después le gana.
El ataque tiene que haber, si no, no habría ganadores ni perdedores, pero...
Pero también pasaba lo mismo antes.
Es que yo quisiera.
Subían a bloque el Molteni, subía a bloque.
Quiero hablar.
Adelante,
sí, golpea
a la mesa.
No se me,
si
no se me calienten.
Golpea
sí,
la
no
mesa.
Me
ok.
Yo digo, Mario, y estoy de acuerdo en una cosa, como dice el profe, y es que, bueno, listo. Antiguamente, ese ciclismo que parecía como sin estrategias, parecía, ¿no? Sin estrategias porque era el pensamiento del corredor. Había una reunión técnica, pero luego los corredores decidían porque, por ejemplo, entre el momento que se hacía la escapada y el director sabía de que cuántos corredores iban escapados y le podía hacer saber a los ciclistas cuántos
se
iban escapados.
Habían tomado 5 minutos.
Ya vean, 10 minutos. Claro. Los corredores tenían que decidir. Pero... Y bueno, eso lo hacía espectacular de todas maneras, ¿no? Yo creo que más rápido se enteraban los aficionados por la radio, las comunicaciones, ¿cómo se llamaban? Los top que tomaban los periodistas durante la carrera. Pero también, Mario, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hoy en día, con esa...
Pero perdón, Víctor, eso de época, para poner en contexto a la gente, eso es los 70.
Sí, digamos...
Como cuando en los 80, al menos hablando del Tour, ya había televisión.
No,
sí, pero
televisión
no la
podía
ver
pero
en
yo,
el auto, Emanuel.
Pero yo
¿cómo la veía
digo,
en el auto?
Del director a los corredores.
¿Cómo, o sea, ¿cómo se enteraban?
Sí, es decir,
tenían comunicación.
No. El radio Vuelta, sí, claro, el radio Vuelta.
El radio Tour. Oye, el radio Tour.
Claro, sí, a eso me
yo
Emma,
este
a
dato,
eso me refiero.
Este dato es muy bueno para complementar lo que usted está diciendo, Víctor. En el carro del director del auto y después del equipo era donde estaba la información oficial que los jueces traían en moto. O intercomunicadores. Claro. Y solamente en el carro oficial donde se daba la información de lo que estaba pasando, porque había una ignorancia total de lo que estaba pasando.
Profe,
para
vuelta,
medir las distancias.
Forma. Claro.
Árbol de la derecha, con flores rojas. 3, 2, 1, top.
Claro.
y venía el de atrás y te medía 2 minutos 42. Era la única
y esto
forma.
Es muy importante, Mario y Emma, y bueno, que los aficionados lo sepan, que por ejemplo en esos años todavía pasan las carreras que no son World Tour. La diferencia 3 minutos se la dan el comisario por el radio vuelta a los directores.
Claro.
Y dice cuántos corredores van escapados, qué dorsales y bueno, en fin. Los corredores, los ciclistas se enteran hasta que alguno de adelante va a su director y le pregunta y le dice, cuidado que va Mario Sabato y Emma van escapados y van a 2 minutos. Entre esa información va y vuelve, ha pasado mucho tiempo. Bueno, y así era el tour de esos años, ¿no? De cuando no existía la intercomunicación. Bueno, lo hacía tal vez más emocionante y más loco la carrera, ¿no? Pero yo lo que digo, Mario, es que, por ejemplo, hoy día con esa tecnología de entrenamiento a la cual todos los ciclistas tienen acceso, donde todos se preparan, todos son tan profesionales, entonces el nivel está tan alto que, por ejemplo, hay 40 corredores que, ok, listo, cuando hablamos nosotros, ¿quién puede ganar el Tour? Froome, Egan, Roglic, bueno, está, nombramos 5, 6, no nombramos a 30, pero resulta que esos 30 andan todos tan rápido, al final se define en el último kilómetro, en los 5 segundos de la bonificación o de la crono, y claro, eso hace que nos quedamos como la Fórmula 1, que lo emocionante es cuando arrancan, y ya. Y luego es escuchar el sonido de los motores y nada más, ¿no?
Sí, o ver la lucha eso, por el tercer o cuarto puesto.
Claro, claro, pues uno, yo como corredor diría, a ver, ¿será que van a pasar? Ahora, ¿no? Ahora, digo yo, viene el premio de montaña este, ¿será que lo van a dejar? ¿No van a atacar ahí? Resulta que no atacan. Y uno diría, no, esta gente se le tomó ese premio de montaña tranquilo. Y cuando uno le pregunta por allá a un corredor a otro, dice, hermano, yo iba que me quedaba esa, bajamos el récord de la subida y venían 40. Entonces pareciera que como que no,
claro,
no pasó nada, pero iban, que mejor dicho, que el que mire para atrás se queda.
Claro, que evolucionó el ciclismo.
Claro, claro, claro.
Cambió.
Claro, ah, entonces ahora va tan rápido. Dime, Mario.
No, que nombró Manuel una palabra, evolucionar, cambiar. Qué raro.
Sí.
Dale, no, dale. ¿Por qué? Sí, perdón, Víctor.
Pero evolucionó, no, sí, la forma de correr.
Claro, y eso de pronto ha hecho que se pierda ese espectáculo, que solamente cuando de repente salen hombres, así como decía el profe, Chris Froome, o de pronto Richard Carapaz, esos ataques que hizo, o de pronto Nairo el día de la etapa corta, pero claro, no pueden hacer esos ataques día de por medio, o tienen que guardar la fuerza también para ver cuándo es ese momento en el que tenemos que estar esperando durante las 3 semanas para 2, porque en eso estoy de acuerdo contigo, Mario. Termina la
¿cuántas
carrera?
¿Cuántas balas tienen, sí, Víctor? No. La famosa bala de plata. ¿Cuántas
no,
puede
no,
llegar
no,
a tener?
Eso no sabría. Yo sabría decir que, por ejemplo, en una etapa, en un día, uno puede tener para 5 o 6 ataques con toda la fuerza, ¿no? Pero tú no puedes salir a 10 o a 15.
Claro.
Y si ya atacaste tantas veces, claro, hoy, mañana tranquilo, porque faltan 2 semanas, estamos en la última semana, no se puede la fuerza tirada
así. Un dato complementario.
Perdone, profe, pero sí, termino con okay, esto, que perfecto, por lo menos lo que dice Mario, que termina el Giro, termina el Tour, bueno, ¿qué etapas se quedan en el recuerdo? No, la quinta, la crono y la 18, listo. O sea que uno diría, las otras etapas las vimos y todo, pero no tuvieron ese espectáculo que el aficionado quisiera tener, pero que no... Yo no creo que sea porque los ciclistas digan, hermano, no, vámonos tranquilos, esperemos para dentro de 4 días. No, yo creo que la batalla es tan alta que no se puede percibir por las imágenes todo lo que pasa, pues, al interior.
Mire, en los 70, Mario, en los 70, cuando comienza la televisión a ser protagonista, que se perfecciona en los 80, 90, y que ahora es una... Para mí la transmisión del Tour es un deleite porque es una producción de cine. Es una producción de cine. Eso es cine en televisión, lo que hace esta gente. Es un trabajo armónico, organizado, con mucho gusto, tiene talento, tiene todo. Tiene diseñadores gráficos, usted lo
es
sabe.
Es muy difícil de hacer.
Es muy difícil de hacer. Bueno, entonces, en los 70, cuando comienzan las grandes transmisiones, porque antes eran reprise era que un tipo se paraba en la etapa entre Marsella y la ciudad de Niza, se paraba en un sitio y daba un reprise de 40 segundos. Aquí acaban de pasar y se veían las imágenes. Entonces eso se fue perfeccionando y vino la transmisión en directo, y ustedes ya saben, pues, lo que es ese espectáculo. Bueno, entonces, cuando había menos información, se producía lo que señala Víctor Hugo muy bien. Es decir, no pensaban para salir en televisión, no, pensaban para ganar. Resulta que ahora los tipos piensan es para ganar el embate televisivo publicitario para su marca. ¿Sí ve cómo cambian todo? Todo sí, cambia, claro. Y todo evoluciona hacia una cosa que hoy yo no discuto. Yo no la voy a discutir y es mi último punto de vista sobre el tema para que ustedes sigan.
Ah, bueno,
yo creo, no, porque es que es claro esto. Comparar aquello con esto es necio.
No,
no, no es objetivo.
No es objetivo,
porque es
esto
una
es
cosa
cuestión de
muy distinta. Era otro, era
¿a usted,
otro tour,
quién le gustaba,
era otra
quién
historia.
Le gusta más, Maradona o Messi? No, quién es mejor, quién le gusta más.
A mí, Messi.
Sí. Messi, perfecto. Sí. A mí me gusta más Maradona, a otro. Ahora, ¿quién es mejor? Y yo qué sé quién es mejor de los dos. Por eso le hice la doble pregunta. ¿Y a qué viene todo esto? Yo estaba mirando el otro día, ¿no? Miraba carrera con mi hijo, que está fanático de la bici, le mostraba. Y yo me crié viendo desde el 90 y... ¿Cuándo ganó Ulrich el primero, Emanuel?
97.
97. Bueno, ¿y el anterior qué fue? ¿Riz?
Riz. Y Ulrich segundo.
Ponele, claro, Ulrich segundo, que claro, estamos hablando de que lo tendría que haber.
Ponele un poquito antes, a ver, decime un par de tours antes que no sea Indurain. Indurain ya, 95.
Indurain, los dos de Lemon, 89-90.
No, ya de ahí yo no.
88.
No, porque no lo podíamos ver, no lo podíamos ver. 90 y pico. Después de Miguel, ¿no? Empecé a poder ver acá en Argentina, por lo menos, poder ver carreras, ¿no? Y uno ve. Y buscando esas etapas, que por eso me vino a la mente cuando vos dijiste lo de la década del 2000, que es la que yo me crié viendo, que es la que me gustó, y vi un que me dolió, y por eso se lo quería preguntar a Víctor Hugo también, decía la época más turbia del ciclismo, en el video este, viste, donde se pueden ver los videos, ¿no? Y veíamos ahí etapas, carreras espectaculares, qué sé yo, y yo me preguntaba, digo, che, y me ha pasado que tuve que hacer en ESPN Bike los resúmenes de los últimos Tours de France, o de los últimos Giros de Italia, y a veces como que digo, y viste, mientras hago el repaso digo, che, loco, pero hubo batalla en el Tour, ¿eh? No es que no hubo batalla, y hubo batalla en el Giro, y hubo batallas en la Vuelta, entonces, viste, estoy con esa disyuntiva de, ¿me gustaba más antes o me gusta más ahora? Entonces, le quería preguntar a usted, digo, ¿a quién pondrían hoy y cómo le iría? Hoy un Merckx, hoy un Hinault, hoy un Armstrong, hoy un Ulrich, hoy, ¿ganarían?
Claro que ganan.
Según en qué equipo estuvieran, yo creo que sí ganan.
La calidad.
Ahí va.
Pero no podrían hacer cosas, por ejemplo, Merckx no podría disputar las meta volante, la meta de montaña, escaparse faltando 300 kilómetros, porque hoy en día se organizan de otro modo y te corren tranquilo, te dejan ir, quizá gastar energía y te corren después. Cambió en ese sentido, antes era... atacaba uno de salida, como ha pasado casi siempre, o sea, atacaba Coppi, por ejemplo, y salía Bartali a buscarlo, no es que se armaba el equipo y lo corrí y
no se corría tanto en el equipo, pero perdón, un momentito, Emanuel, es que el ciclismo de ahora es predecible, Víctor Hugo lo sabe, Víctor Hugo, yo a veces le hago gestos ahí y que Mario ni se da cuenta, lo agarran o no, entonces me dice, hace así con las manos, tranquilo. ¿Pero por qué? Porque todo está calculado bajo parámetros.
No, igual acertó mucho Víctor Hugo, ¿eh?
No, por eso le digo, pero atiéndame. Atiéndame.
No, pero una cosa es acertar
el ganador.
El que gana.
No,
y otra
cosa
es cuando hablamos
digo,
de la escapada
exacto,
o del de que ataca.
Entonces, Mario, un tipo como contador, Alberto Contador, que hoy es analista, es un tipo excepcional. El arranque de Nairo es un tipo excepcional. Lo que hizo en el ciclismo, o lo que hicieron en el ciclismo otros corredores, es excepcional. Froome es excepcional. Y seguramente Egan va a ser excepcional, porque ya lo mostró. Entonces, ese tipo de corredores se dan muy de cuando en vez. Y mantenerlos durante 10 años activos y haciendo cosas brillantes es muy difícil. Es muy difícil porque ahora están surgiendo unos fenómenos que todavía no han explotado, pero que van a explotar y que seguramente van a dar lecciones de un nuevo ciclismo. Eso es lo que estamos esperando. Va a llegar un nuevo ciclismo a través de unos tipos que los prepararon de otra forma y que no tienen ni parecido, porque son todos de un 85 para arriba, son exuberantes, claro que son delgados y toda la cosa, pero son muy distintos a Contador flaquito, a Nairo flaquito, a Froome flaquito, ¿me entiende? Son otro tipo de corredores. Es otro ciclismo.
Bueno, interesante. ¿Qué quitarían de lo de hoy? ¿Quitarían los potenciómetros en alguna carrera para ver qué pasa?
Yo quitaría el pinganillo. El pinganillo es lo primero que yo quito. ¿Profe? Pero lo primero. No, es que eso no tiene razón de ser.
Eso no.
Que decida un tipo por 8. No. A mí eso no.
Yo quitaría, es decir, dejaría a uno solo.
Sí, Víctor.
Con el uno solo. Con el pinganillo. Es decir, el
director uno solo.
Y
bien,
un corredor. Que de todas maneras...
Está bien. Que sea como director en carrera.
Buscar a sus compañeros en el grupo. No se va a poner a dar una táctica a gritos. Tiene que buscarlos y reunirlos. Bueno, ahí un poquito ya se demora la información, ¿no? Hasta que organicémonos para el abanico, para no sé qué. No. Yo diría eso, uno solo. Eso cambiaría por lo menos en
la mitad. Pero lógico. ¿Sabe por qué cambia, Víctor? Porque va a ser la capacidad del atleta y no... la mentecatez y la, digamos, hasta la forma extraña como manejan algunos ciclistas.
Claro, profe, que le voy a decir algo. Nosotros hablamos de eso, de la información que tienen los ciclistas. Algo que organizó demasiado el intercomunicador fue esa lucha tan increíble de los carros atrás para pasar a dar información. Eso era una cosa horrible. Que, por ejemplo, va una escapada y los directores quieren decirle a sus corredores quién persigue, quién espera, bueno, lo que sea, cualquier indicación. Todos los carros no podían llegar adelante al lado del comisario y era esa cantidad de carros queriendo estar adelante para decirle al director, señor director, quiero hablar con mi corredor, por orden. Primero el 1, el 2, el 3. Eso por lo menos ya se organizó porque entonces el comisario es el que llama... Vehículo, el CAD, no sé qué, Movistar,
más logística,
por favor.
Más logística. Sí.
Menos
inconvenientes de tráfico.
Claro, las peleas tan increíbles de los directores atrás, esos son increíbles.
Claro.
Pero ¿recuerdan cuando se intentó quitar el pinganillo en varias carreras? Que en algunas se han olvidado a corredores, entre comillas, que habían pinchado hasta que el director se enteró que pinchó. ¿Se acuerdan?
Sí, el día de hoy,
olvidado en el fondo del pelotón.
Yo no lo digo como un arma tecnológica que sirve para eso, para organizar los equipos. Claro, yo lo hablo porque la persona no decide.
¿El Mundial? No, se corre con radio.
¿Seguro?
El Sub-23 se corre sin radio. Pero el Mundial se corre con radio.
Algo que sería bueno, quizá, profe Víctor, para sumar a eso, quizá no quitar el radio entre los corredores en el pelotón, pero sí entre los corredores y el director de atrás, quizá. Bueno. Que el director tenga que hablar con los corredores. Como ha pasado muchas veces,
¿qué?
No sé.
¿Para qué?
Yo
¿para
lo viví...
¿Qué cambia?
Lo que dice el profe, quitar la cabeza del director y que sea la cabeza del corredor que está
haciendo
130
pulsaciones. No, Emma, pero siempre existió un director. Es decir, un director siempre existió.
Que no sea el director mirando por televisión en el momento. Si vos tenés a medio equipo en la mitad de atrás del pelotón, que el director que está mirando en la televisión hoy en día, en el mismo auto, en el mismo carro en el que van en la carrera, están mirando la carrera en vivo.
Sí.
Que ataque uno, que los corredores tengan que mirar quién es y, o sea, ¿qué te va a permitir? O sea, uno va a tener que estar bien ubicado adelante, gastando adelante.
Claro, y tiene que ir a buscar a sus amigos a decirle, venga, ustedes dos, ¿sí? O sea...
O que pueda usar el radio, pero que sea la vista del corredor.
Porque te digo una cosa,
del pelotón,
Emma.
Y no la televisión, y no... Mismo hoy en día,
¿por qué no le quitamos los cambios a las bicicletas?
No, Emma, pero mira...
Pongo un ejemplo, Víctor, pero un segundo nada más, termino y te digo.
Mira, hay corredores que esos son un lujo tener corredores de ese tipo en un equipo que no necesitan que su director esté mirando televisión, porque de todas maneras no te imagines que el director va con los ojos puestos en el televisor todo el tiempo y cuando se va por las montañas la señal se va, pero hay corredores que están adelante y le dicen a uno, cuidado que va Pedro, Juan, Daniel, va Carlos, este está 325, este...
Oiga, es decir, pero si acabamos de ver el documental de Movistar donde se reían los propios directores de lo que estaban haciendo los ciclistas, hombre. Sí, claro. ¿O estoy exagerando? ¿Estoy exagerando? No,
pero quiero decir,
pero yo lo que hablo es, por ejemplo, los datos que se agregan en la transmisión no se los tiene adentro del pelotón en el momento. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, hoy en día...
No, Emma, sí. Tiene más información la carrera que la televisión. Porque digamos...
Así, o sea, hoy en día Nairo Quintana sabe cuántos watts de potencia está haciendo Froome en el momento, como te muestra en vivo la transmisión del Tour de Francia.
Espérame, Mario, Emma.
Pero eso es lo que digo. Lo que es importante... Por ejemplo, hoy en día, en vivo te está mostrando cuántos watts por kilo está haciendo el corredor que te muestra en el momento. Por ejemplo, Egan Bernal va escapado.
Sí, sí, Emma, pero ven, te digo, los 400 watts de media de Nairo, ¿sí? Por ejemplo, los mueve Fernando Gaviria. Y el índice es menor. No, que tiene, ¿qué tiene si a Fernando Gaviria, si 400 watts de Nairo, lo divides por el peso y los 400 de Fernando, lo divides por el peso, les da diferente? O sea, no hay ningún inconveniente, o sea, no tiene nada,
claro,
interesante.
Claro, Víctor, pero que a eso se habla, por eso se hace el cálculo de watts por kilo.
Claro, la potencia. Pero Emma, eso...
Y eso es lo que te va mostrando en el momento, en vivo, te lo muestra Belón,
¿sí?,
que es una de las empresas que te lo va mostrando en vivo.
Claro que sí.
A vos, bueno, vos como corredor, vos, Emma, estás corriendo,
pero estás
al
hablando
que viene adelante.
De ciclistas, no de motos, no de máquinas. Y si el corredor no puede, no puede. El director le
pero
puede
decir.
Pero
es lo que te estoy diciendo, Víctor, pero
que vayas,
por ejemplo,
a 450 vatios porque y no
vos
puedo.
Venís atrás, lo venís persiguiendo, por ejemplo, Egan Bernal, ¿no? Vos sos Primoz Roglic, venís en el, viene Egan Bernal a 30 segundos adelante tuyo, vos venís 30 segundos atrás. Te muestran que Egan Bernal está haciendo, pongo un ejemplo, 4 watts por kilo. ¿Sí? Y vos haciendo 4 watts por kilo, que te lo va calculando en el momento la ciclocomputadora, no estás gastando, entre comillas, ¿no? Entonces, quizá te permite ese momento de aflojar la pierna, Emma, o de apretar, mira, un poco más o de apretar un poco menos.
Es que eso no es nuevo.
Te lo hace a más calcular. Ya lo sé que no es nuevo, pero antes,
o sea, no,
¿cuánto tardaban en avisártelo?
No entiendo qué es lo que quieres decir.
Que la transmisión hoy en día, en vivo.
Para nosotros, sí.
Esos datos.
Para nosotros,
esos
sí.
Datos,
y para los aficionados,
es un alimento, es un alimento para
Para nosotros, sí.
Claro.
Pero mira, en un carro de esos, Emma, el estrés que vive un director de esos, como para ponerse a leer, sí a su corredor, a su líder, para saber si está o no está para el último puerto, para saber si llega o no llega. Pero el Radio Tour está dando todo el tiempo, y tú lo sabes, Emma, o sea, es decir, tú has estado en carrera,
sí, sí.
20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, y esa información es la que está llegando a los corredores todo el tiempo. Claro, si esa información no llegara, de aquí a que el director le dé la informe a sus corredores, obviamente, una carrera
pero
se puede ir. No se podría controlar.
Pero es que
tanto,
yo estoy de acuerdo con vos en
como
eso.
Como tú dices, Mario,
yo estoy de acuerdo.
Veces, ¿cuánto falta? 40 kilómetros. Los cogen. Sí,
porque tienen
medido el tiempo, que es la diferencia que están recortando.
Pero es que estoy de acuerdo con vos en el tema del tiempo. Yo estoy hablando de las nuevas informaciones que se dan en vivo, como es la cantidad de watts que está moviendo por kilo X corredor en el momento. Eso quizá le quita un poco de cosas.
¿Qué diferencia hay de eso a ver
Emma,
cómo está escalando?
Sí, sí.
Si vos lo ves que va como una moto, te das cuenta que va como una moto. No hace falta ver cuántos watts, kilo está moviendo para saber si va bien o va mal. Si le vas sacando 25 segundos, 30 segundos, 35 segundos, porque evidentemente va bien. No,
mira,
porque
Emma,
mueve 8.6, claro. 7.2, 104.1.
Sí, pero si vos le vas descontando haciendo la mitad de tu capacidad total, también te cambia la forma,
Emma,
de correr.
Mira, el año pasado esa respuesta te
en
la entregó Egan,
no hay posibilidad.
Te la dio Egan Bernal. Cuando gana la etapa Thibaut Pinot, que ataca faltando 2-3 kilómetros, llega Egan y le preguntan y dice, iba a los máximos vatios posibles que haya movido y no lo pude seguir. ¿De qué te servía saber que Pinot iba a 480? Y bueno, sí, y yo ya voy a 500 o lo que sea, mi récord. Y no lo pude seguir. ¿De qué te sirve? Sí, como información. Yo creo que es bien interesante para tener más números y más...
Sí, es pura técnica,
sí, pero...
pura pura capacidad, pues, para mostrarle a la gente el esfuerzo y todo lo que usted quiera. Pero honestamente.
Claro, pero si yo estoy en contra, yo estoy diciendo que estoy en contra de eso, de que se muestren esos datos en vivo.
No, yo no estoy en contra.
No, a mí yo me gusta.
O no que se muestren esos datos en vivo, pero que se haga un circuito
entonces,
cerrado dentro de la carrera.
Entonces, no, a mí me gusta verlo. Esto es la evolución.
Pero que se haga un circuito cerrado y que los directores no lo puedan ver, eso es lo que quiero.
No, pero
eso
y lo llama un amigo que lo está viendo en la casa y lo va llamando y le va diciendo, che, mira, estamos viendo 5.4 watts. Yo lo que digo es hay que acostumbrarse a vivir este ciclismo que hay, pero buscarle la forma con lo que hay de ver cómo son más atractivos. Y vuelvo a lo mismo de la locura que por lo que me critica tanta gente. Yo les digo... La etapa, ejemplo, vamos con Nairo Quintana, el año pasado, recuerdan, ganó una etapa del Tour de France, ¿sí? De 208 kilómetros entre Embrun y Valor. Miren, ganó, Nairo escapado ya no peleaba por la general. El pelotón de favoritos agrupados, todos llegaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 corredores en el mismo tiempo, todos los capos de la general. El año anterior, Nairo ganó, ¿se acuerdan la etapa de 67 kilómetros? ¿La acuerdan?
Sí, sí.
¿La vieron?
Sí, sí.
Sí. Llegaron de a uno, todos de a uno. Tú. El año pasado, la etapa de Andorra en la Vuelta a España, 94 kilómetros. ¿Se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Sí. Ganó Pogachar, después llegó Nairo, Roglic, Valverde, todos de a uno. Yo digo, acá el problema está en la especulación y en el hecho de que son muy largas las cosas, me voy a cansar mucho para mañana, mejor guardo.
Ya. Yeah. Bueno, eso yo no sé, Mario. Es decir,
o la semana también,
usted,
Mario, en la que se da esa...
Usted va a ir a una pausa para contarle lo de Inol y verá que esto nos va a dar tema para largo, cuando quiera.
Vamos a una pausa acá en El Leñero, última pausa, y ya volvemos y terminamos este programa de polémica.
Experimenta una nueva sensación al dormir. Colchones Euromatres.
Naox, vitalidad natural, mejora tu rendimiento con el poder de los antioxidantes, hidratación, recuperación muscular, sin azúcar añadida. Síguenos en www.naoxcolombia.com y también en @naoxcolombia. Continuamos, señoras y señores, aquí en El Leñero. Gracias a todos los que nos están acompañando. Abrazo grande para todos los que nos han escrito, pero infinidad de personas. Les preguntábamos la semana pasada cuál es el puerto más duro. Fran Majada dice el Mortirolo. Jair Rivero va con letras. Y de Agua Azul a Sogamoso, dice. Jason Tolima, el Alto de Letras. Anthony Méndez, voy con Guaraqué en Mérida. Lemus dice Langliru. ¿Quién más? A ver, el Alto de la Línea desde Calarcá, dice Daniel
Ruiz. Soncolán, leí también.
Soncolán. Bueno, mucha gente interactuando con nosotros en nuestras redes sociales. Un gran abrazo a todos los que nos escriben. Los leemos a todos y, bueno, tratamos de interactuar lo máximo posible. Profe, antes, profe, de que usted me diga lo de Inolt, les hago una pregunta a los tres y me van respondiendo. ¿Egan Bernal puede ser campeón del Tour? Estamos
sí.
De acuerdo todos que sí, ¿no? ¿Primoz Roglic puede ser campeón del Tour?
Sí.
Pero real, ¿eh? Real. ¿Puede ser campeón del Tour? Sí. ¿Víctor?
También. Yo digo que también. Es un firme candidato a ganar el Tour.
Sí, sin duda. Sí.
¿Chris Froome?
Sí.
También.
¿Manuel?
Sí, obvio.
Bueno, responda, señor.
¿Si lo corre?
¿O estás almorzando? ¿Querés que paremos y...?
No, si lo corre, sí.
Ah. ¡Apa!
No, el profe es el que se tiene que...
Geraint Thomas, ¿puede ser campeón del Tour?
No.
Coincido con el profe.
¿Víctor?
También.
No.
¿También qué?
Sí. No, yo coincido con el profe. Sí.
Que no puede ser campeón.
Que no lo va a ganar.
Yo creo que Geraint Thomas no puede ser campeón del Tour. Thibaut Pinot, ¿puede ser campeón del Tour
no.
de France?
Me gustaría que ganara. A mí sí me gustaría que ganara Pinot.
A mí también.
¿Puede o no puede? No me sirve, me gustaría.
Sí.
Yo creo que sí puede. Es decir, el año pasado, si no es por la lesión, hubiese estado muy cerquita.
¿En serio? Yo creo que no.
El año pasado era el mejor escalador del Tour.
Coincido con el profe. Que no, para mí no. Tom Dumoulin, coincidimos todos que sí, ¿verdad?
Sí.
No.
Sí.
¿Pero no puede ganar el Tour?
Sí.
¿Manuel?
Para mí no, porque va a ganarlo.
Okay.
Pero puede él, puede.
podría, quizá.
Nairo Quintana, si ¿puede ganar cerebro, el Tour?
Sí.
Sin dudas.
¿Lo está escribiendo, Mario?
Sí, 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 está claro, escribiendo, también. Claro.
Ahí está. ¿Tadej Pogačar?
¡No!
No.
No sé.
Si lo dijo su propio compañero de equipo.
¿Alaphilippe puede ser campeón del Tour?
¡No!
No. Pues, no este año.
No.
No, yo coincido. Bueno, Buchmann, no este año. Coincidimos coincido, todos no. En que no, ¿no? ¿Verdad? Que a pesar de que
no, no, pero no, pasado, no este año.
Pero
¿no?
Va a ser una gran claro carrera. Que... Puede ser una gran
no,
carrera.
Para mí, Alaphilippe no va a poder ganar el Tour. No. Para mí, ¿eh? ¿Superman López puede ser campeón del Tour este año?
No.
¿Este año sí?
No.
¿Víctor?
No, este creo. Año no.
¿Kruijswijk?
No.
Este año sí, Kruijswijk.
No.
No.
No, no, tampoco.
No, coincido.
Ni este, Adam, oiga, ni este ni el otro. Ni este ni el
tiene
otro.
Tiene un inconveniente grande. Es que me tiene faltan... dos Fury clase por delante de él.
Me claro. Faltan tres y ya cierro.
Pero él fue tercero el Tour.
¿Adam Yates puede ser campeón del Tour?
No.
Ahí sí, ninguno. Del... No. Adam me parece que no.
¿Mikel Landa?
Si ya el equipo le saca la...
No.
Seguí, seguí.
Los resultados dicen que no.
¿Rigoberto Urán?
No.
Me encantaría mucho, pues.
No, es que, bueno, no, también.
No, 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 la, una cosa el corazón y otra cosa la razón.
El corazón, sí, sí. Sí,
no. Y los últimos dos, Fabio Aru y Romain Bardet.
No.
No.
Bueno, sí, dale.
No y no, de una vez. No y no, de una vez.
Me quedaba la duda, sobre todo porque el otro día que ya va a salir la nota con Mikel Landa que hicimos en ESPN y él decía que si estuviera en el podio estaría muy bien. Y me quedó, ¿no? Y digo, sí, claro, obvio, un podio para Landa, pero ¿puede ganar? Para mí no. Pero bueno, me quedaba esa duda. Bueno, profe, bueno. Usted me decía, Bernard Hinault, ¿qué dijo?
No, Bernard? No. Otra vez va a levantar un polvero pero tremendo. Mañana se cumplen, mañana martes, 35 años del último título para Francia. Es decir, vamos a celebrar 35 años sin que Francia sea campeón. Primera respuesta de esas explosivas. Dicen, futuro del ciclismo francés, le doy crédito al autor, Carlos de Torres, de la agencia EFE, y dice lo siguiente, hay campeones que se acomodan cuando dan el salto a profesionales, que eso es lo que estamos en expectativa ahora, de saber qué va a pasar con esta nueva generación. Hay que ponerles un cuchillo al cuello para que funcionen. Los franceses entrenan poco, nadie se encarga de ponerles las pilas. Habría que retener parte de su salario y pagarles solo si ganan algo, primera, después. Bernard, ¿qué opina usted del Tour de Flandes? Esa carrera es un circo y como yo no soy un payaso nunca la voy a correr. La Paris-Roubaix, prueba de mierda. Yo creo que fui una vez y la gané, pero la verdad eso no vale la pena. ¿Usted qué opina de atacar? Y dijo, esta era muy importante por lo que veníamos discutiendo. Mientras siga respirando seguiré atacando. Antes de una carrera duermo como un bebé, porque estoy seguro de que al día siguiente voy a conseguir la victoria. ¿Y quién es el favorito para el Tour? ¿Y se va a correr o no? Mi favorito es Bernal. Va a ser el líder del equipo de Ineos. Y Froome no merece ser parte de la leyenda del ciclismo por el positivo de la Vuelta que más tarde no se materializó. Sí, por mí fuera y no se cumplen todas las condiciones sanitarias, no debe correrse. Y le preguntan, bueno, ¿y lo de Lance qué? Ah, lo de Lance. Mire, yo en 2009 le recomendé quedarse en casa. Y cuando llegó a correr, dije, ojalá contador le dé una pela y le dé su merecido. Esos son los conceptos de este campeón que alguna vez se enfrentó con aficionados en una París-Niza. El mismo que ganó 5 Tours de France, que ganó 3 Giros de Italia, que ganó 2 Vueltas, que fue campeón del mundo, que ganó Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, Flecha Valona, Lieja, Lombardía y fue campeón del mundo en el 80.
Yo les digo una cosa. Uno de los mejores ciclistas de la historia, para mí el segundo mejor ciclista de la historia y de en grandes vueltas para mí el mejor ciclista.
Yo creo que lo que este tipo dice que es, la verdad, detonante, porque hay conceptos, yo no sé ustedes cómo los analicen, son muy severos, demasiado severos. El ciclismo francés celebra mañana 35 años de no volver a ganar. Y él dice, ¿cómo que no voy a querer que gane un francés? ¡Claro! Para que no hablen de mí. Que hablen de ese otro que va a ganar el Tour de France. Pero yo no lo veo. No lo veo. O sea que estamos ante una realidad que yo sé que es urticante para los franceses, para ASO, la organización, para el equipo, para todo el pueblo francés, pero es la verdad. Hoy no hay un candidato francés para ganar el Tour. No lo hay.
Para mí no hay. No lo hay. Para mí Thibaut Pinot no tiene con qué ganar el Tour ni este año ni en los anteriores. Pero me quedo con eso que habla sobre Froome, ¿no? Que ataque y... Es más, yo soy Froome y la verdad que, no sé, hablaría con mis abogados porque lo de Froome no fue un positivo de doping.
Bueno, él dice que no se aclaró y que no merece el título de estar entre las tres grandes. Eso es
lo único cierto que yo diría, por ejemplo, es que es una persona con toda la autoridad moral, digamos, bueno, quiero a ver cómo le digo yo, tiene todo el derecho a decirlo por quien fue, ¿no? Que si está equivocado o no, pues ya no lo sabremos. Lo que pasa es que en el momento que él llegue, por ejemplo, con sus palabras a ofender a alguien, si uno tendría que decirle, venga, señor.
Pero yo soy Froome y me siento ofendido, Víctor.
Claro,
me estás acusando de algo que yo no fui.
Lo que tú dices, Mario. Venga, señor, perdón. Usted me está ofendiendo. Diga lo que quiera, que yo, bueno, listo.
No,
que
pero volvemos a lo mismo del inicio. ¿Podés decirme que era una época turbia? Ponele, bueno, listo, pero no me estás atacando directamente. Por más que yo no esté de acuerdo, no me estás atacando directamente a mí diciéndome, no, vos sos el culpable, el responsable claro. de...
Mira, Mario, algo así pasó, cosa. ¿Sabes cuándo? Cuando salió positivo Alexander Vinokurov por el tema de la transfusión y todo esto, y regresó a correr, y le preguntaron a Bradley Wiggins, que en ese momento era el patrón, ¿qué piensas de Alexander Vinokurov y su regreso y tal, tal? Dijo, si yo pudiera, le escupiría ahí mismo, pero no lo puedo hacer y tengo que referirme a los resultados de los controles y tal, y él ya cumple una sanción y la ley dice que puede correr, entonces puede correr. No me pregunten más, ¿no? Entonces, una cosa es lo que uno sienta necesita, y otra cosa es lo que es la norma, la legalidad.
Pero yo les pregunto, ¿y no habla porque está resentido, porque tiene autoridad o porque simplemente él quiere, digamos, seguir reinando como el último francés en ganar el Tour? ¿Ustedes pues, a qué le atribuyen
no
esta
sé, profe, yo lo que creo, profe, es su carácter. Siempre fue un tipo como esa foto que aparece en esa pared Niza peleando los puños con los manifestantes.
Sí, sí.
Fue un hombre que fue así, que esa cara de mal genio, ¿no? Y sigue siendo así, como él lo mismo lo dice. Yo he hablado y hablaré siempre. Entonces creo que es por su manera de ser que se atreve a decir esas cosas, pero sí estoy de acuerdo con Mario. Yo de Christopher Froome digo, venga, espere, ese señor me está difamando, o sea, porque son palabras de Bernay y no, y sí. Que son escuchadas en todo el mundo.
Claro.
Pero a lo que se refiere Hinault es que en otras notas ha dicho lo mismo de Froome y habla de que a contador, por una otro tipo de sustancia que sirve para lo mismo, y por menor cantidad de picogramos en sangre, le dieron 2 años de sanción, le sacaron un Tour de France, un Giro de Italia.
28 picogramos.
Y que en este caso no pasó nada, porque esa diferente vara para medir. Eso es lo que se refiere Hinault en otras notas anteriores.
Claro. Entonces,
o sea,
yo no sé.
No entiendo. A ver, explícame de vuelta.
O sea, Alberto Contador, sí su examen no negativo, por decirlo así, fue por clenbuterol, que sirve para lo mismo que el salbutamol, o sea, es un broncodilatador.
Sí.
¿Sí? Que fue... Le sacaron, yo ya te digo el exacto, son creo que 50 picogramos por mililitro de sangre, una cosa así.
Fueron 28 lo de Alberto Contador.
Claro, bueno, eso le sacaron, sus resultados entre 2010 y 2011, 2012, perdón. ¿Está bien?
Sí.
Mientras corrió, incluso los corrió en carretera, fue una locura lo que pasó. ¿Qué pasa con esto? Que lo de Froome, el salbutamol... La alusión es que su cuerpo no lo eliminó, le recordamos al público, Froome es asmático, utiliza el salbutamol para poder
respirar. ¿Tiene licencia?
Está autorizado.
El contador está autorizado a usar...
Una explicación, Mario, una explicación.
No, pero también puede ser
me la dio un...
por contaminación. Oiga, como bueno, se, me como
la dio. Pero lo
aducía.
Contó Max y lo del otro día, lo de la contaminación,
no, pero
también
la explicación.
Bueno, pero sacando eso, Mario, lo que decía Hinault, que... En otras de las notas que hizo anteriormente, que hace 12.000 notas por mes más o menos, es por qué la diferente vara para medir, porque es lo mismo que discutimos nosotros
Maxi
acá, porque se mide
día,
con diferente vara, no, Fignon,
Armstrong, por ejemplo. No, lo explicó Maxi
si una
otro
persona,
día.
No,
si
pero
es
Mario.
Contaminación, uno es responsable de su contaminación. El otro caso,
perfecto.
Pero el otro caso, el por lo que yo tengo entendido, Froome está autorizado a consumir salbutamol.
Mario, cierta
lo que
cantidad.
Pasa es que, mira, Mario, la condición física, la
tenía
condición
casi
de,
el, ver, la profesor, casi ocho veces la cantidad
eso,
que podía.
La condición de Froome me lo explicó muy bien el doctor Guillermo Ordóñez, que es una eminencia del tema. Me dijo lo siguiente: mire, usted puede utilizar el salbutamol porque lo necesita una vez ya, ¡ja! Se pega el impacto. Usted puede volver a hacerlo en 5 minutos. ¡Tra! Segundo. Usted puede hacerlo en media hora. ¡Tra! Tercero. Pero usted no puede consecutivamente seguir haciéndolo porque la cantidad que ingiere ni siquiera lo elimina el organismo. Usted puede estar haciendo un gran esfuerzo y no lo va a eliminar. Entonces se queda acumulado. Entonces lo que pasa es
claro,
que...
Claro, profe,
el caso
yo soy asmático, profe. Le cuento por opinión personal. Soy asmático, uso salbutamol. Lo usé muchos años, incluso cuando jugaba de forma federada deporte, vóley, que hacía yo, y usaba el. Y después del segundo o tercer uno ya estaba mareado incluso. Sí, sí. Profe.
Entonces se queda acumulado. No, entonces la proporción que dio. La proporción que dio Froome es como si hubiera, óigame, metido como 50 impactos. O sea, era una exageración.
Claro, es y que por la cifra
positivo.
Que da. De la cantidad de salbutamol
positivo.
Que da, muchos especialistas salieron a decir que la única forma de que esa cantidad se haya quedado
acumulada,
dentro del cuerpo es por vía sanguínea.
¿Y por qué lo dieron?
Por inhalación, ¿por te tendrías dejaron... que haber hecho... Mario, vos le has hecho a tu hijo PAF, a tus hijos PAF. ¿Sí? El PAF es el aparatito del inhalador. Sí. O sea, tendría que haberse hecho 60...
Mario.
Inhalaciones
dieron,
para dar eso.
Yo tengo el. No lo tengo a mi mano en este momento. A él lo exoneran porque estaba en un momento de crisis. Y en un momento de crisis, la persona, si no hace eso, se muere.
Y bueno,
va a ahogar.
Entonces, ¿cuál es la duda que tiene Inolt? No entiendo.
La duda es que la cantidad de nanogramos por mililitro que se dio, ¿sí? En el caso Froome, es. El equivalente a aproximadamente 60 inhalaciones,
okay.
Que no es normal. Uno se hace una inhalación
no,
y ya pasa.
No, dicen 3 en media hora.
Todos los de la agencia de DOPAC, todo lo que tuvieron ahí, no saben nada. O sea, si esto es tan fácil, no saben nada.
No,
por eso
sí
lo declararon inocente a Froome, no entiendo.
Ellos, ahí
no,
quería llegar
sí
yo.
No,
yo lo que agarraría, yo soy Froome y le digo, sí, Nolt. Bueno, ahora me vas a tener que pagar tanta plata por hablar mal de mí, acusarme de algo que no soy. Porque la justicia
claro,
dijo lo contrario.
No, eso no hay duda, porque la justicia pero, dijo lo contrario, eso no hay duda.
Exacto.
Pero lo que se está diciendo es...
¿Quién lo dice?
¿Quién se refiere?
¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice?
Inolt.
Ah, por eso.
Inolt.
Y bueno, y,
pero
Inolt, y la
no,
última, con sí, todo lo que fue, con todo lo que fue, comparado con lo que es el TAS y la UADA y tal, ¿quién tiene más autoridad? No creo que sea Inolt, porque entonces los del TAS dirían... Ay, no, venga, sí. Y no dijo que esto, entonces sancionémoslo, no. El TAS tiene una autoridad.
Pero, perdón, ¿no es el mismo TAS, la misma WADA que defendía a Armstrong también?
¿A quién?
El TAS nunca defendió a Armstrong. No, ni la WADA.
No. A Armstrong lo defendió fue la UCI.
Pero
sí.
¿Por qué
concretamente?
Que defender a Armstrong dio un positivo a Armstrong? Nunca.
Y lo otro, una cosa,
Emma, positivo.
El caso Froome
pero
es el
porque
caso
decían
Froome.
Que,
uno,
sí,
no,
perdón,
uno
sí
no
dio
puede
positivo
llegar y decir,
Emma, cuando dio el alto de la testosterona,
Emma,
¿te acordás?
Perdón, mira, uno no puede llegar y decir, ay, pero ¿cómo a este sí y al otro no? No, ese es su problema. El del otro ya lo solucionaron, entonces, ¿por qué? Venga, pero si a él le dieron 2 años, ¿por qué a mí me dieron 4? ¿O por qué no pelean? Por ejemplo, venga, si ya le dieron 2 porque a mí me dieron 6 meses, yo también quiero los 2 años.
Bueno, no, pero eso no hay duda, Víctor.
Pero ahí
no,
depende de
no,
los
no,
abogados,
estoy diciendo
según
que...
me dijo una vez el profesor.
Pero siempre
pero,
hay
profesor,
una
contó que,
Emma,
que había aquí
una aclaración.
Que gracias a los abogados que tenía no dio
tenista.
Positivo.
No, le voy a decir una cosa.
El tenista, dijo el profesor.
La UCI defendió a Froome en un momento determinado. Yo eso no lo puedo certificar, pero dentro de la investigación que hizo el FBI y que hicieron los Estados Unidos, dicen que ahí hubo algo de por medio. Yo no sé si a los presidentes de esa época o a los jerarcas de esa época de la UCI les dieron dinero. La investigación del FBI, pues sí. La investigación que después soportó la WADA y la ama y lo demás, pues lógicamente ensucia, enloda a la Unión Ciclista Internacional y a las personas que le avisaban lo que estaba pasando al señor Lance Armstrong. Esa es la verdad respecto a ese tema. Y ojalá con el tiempo pues no tengamos que seguir hablando de esto. Porque...
Pero o sea, siempre se midió igual la justicia, entre comillas.
Bueno.
Siempre.
Porque, por ejemplo, pongo de vuelta el caso de Maxi. Se demostró que era toda una partida que estaba contaminada con estanozolol.
Sí.
Igual el TAS lo sanciona 2 años.
¿Qué dijo Maxi? ¿Quién es responsable de velar por su contaminación? Lo... Cada ciclista es responsable. Bueno,
claro.
Él tuvo que pagar porque él no se hizo responsable.
Sí, porque se equivocó.
Porque no lo chequeó, no sé. Y él lo mismo lo explicó en el...
Y lo salvó la señora, que encontró esa caja por allá, yo no sé dónde.
Y yo le pregunté,
pero no le sirvió de nada, profe.
No le sirvió de nada, bueno. También le dieron 2 años. Pero yo le pregunté, le digo, pero entonces, Maxi, uno tiene que ir con algo medidor por si vas a comer, si vas a... Y ahí nos explicó que los restaurantes, que la botella, que la bebida, que pin, que pan, que hay que controlar todo, que él, sí, tiene... que él vive aterrado por eso.
Claro. Bueno, les tengo otro temita.
El caso de Froome es diferente. Yo me acuerdo, creo que fue Lemon también que criticó a Froome, ¿no? Cuando había... bueno, no, varios. Claro. Yo creo que, a ver, mientras la justicia no me diga que Froome se dopó y lo sancionen, ¿viste? Que yo, para algo está la justicia. Lo mismo que cuando me pasó con el caso Armstrong. Yo siempre decía, hasta que la justicia no me lo diga, bueno, ahora la justicia me lo dijo y yo te digo, mirá, Armstrong para mí es un tramposo. Y lo digo sin pelos en la lengua, es un tramposo. Que también estoy en contra de la sanción, para mí es excesiva que le dieron a Armstrong. Yo no estoy a favor de la sanción de por vida que le dieron a Armstrong y borrarlo de todo. Bla, bla, bla. Pero bueno, esas son cuestiones ya más que nada personales, pero se confirmó su caso, claro. Pues, su trampa.
Lo bueno, oígame, muchachos.
Sí, profe. Perdón, que usted se tiene que ir a almorzar, ¿no?
No, es que... Rigoberto Urán nos dio una noticia en el especial ese que estuvimos con Víctor Hugo sobre el equipo del EF. Hay 7 corredores fijos y falta un nombre. Entonces les pregunto, el equipo fijo es Rigo, Betiol, Daniel Martínez, Sergio Higuita, TJ Van Garderen, Simon Clark, Michael Woods, que a propósito hizo una gran actuación en el virtual del fin de semana. ¿Quién será el octavo, Víctor Hugo? Le doy nombres. Biesegger, Jonathan Caicedo, Hugh Carty, Magnus Kort, Lawson Craddock, Mitchell Docker, Rubén Guerreiro.
Ya no diga más, profe. Está entre Carty y el otro. Lo dijo recién. Hugh Carty, ¿quién más dijo recién?
Jonathan Caicedo, Biesegger.
No.
Magnus Kort. Lawson, ¿no?
Craddock.
Mitchell Docker.
Entre Craddock y para mí, ¿eh? Para mí, yeah. Y Carty.
¿Y usted, Víctor?
No, acuérdese, profe, que trabajar. Yo le pregunté a Rigo, porque él dio una lista y le dije yo, Rigo, ¿cómo ve usted las posibilidades de Sergio Higuita integrar la nómina del Tour? Dijo, ¿cómo así? ¿Cómo son las posibilidades? Y él ya está fijo, él es de los que no puede faltar, que con la demostración que hizo en la última semana de la Vuelta a España, con eso ya él había puesto el pase de entrada en la nómina del Tour. Pero yo de esos otros 3, yo creería, no sé, es que ninguno de ellos 3 va a renunciar hasta el último momento a estar en esa nómina del Tour.
Ah, no, obvio. Qué poquito falta para que arranque. Bueno, señores y señores, estamos llegando a nuestro final. ¿Usted tiene el juego, Manuel, para hoy?
Mario, perdona, yo quería... Sí. Aquí, a propósito del 20 de julio, ¿no?
Sí.
Y hablar de una efemérides que me llamó muchísimo la atención y el profe de pronto la va a recordar. Esto es algo que escribió el señor Marco Ravelo, uno de los...
Marquito Ravelo, el conejito.
El conejo de los grandes directores deportivos de Colombia. Escribió algo aquí en el grupo de ciclistas. Dice, gracias a la Federación de Ciclismo y del doctor Miguel Ángel Bermúdez, que hoy hace 37 años, ganamos con Antonio Londoño y Cochise una gran carrera en el Central Park de Nueva York, el Grand Prix de las Américas. Recuerdo ese día que se sintió gran emoción al escuchar el himno nacional de Colombia en esa gran ciudad. El equipo estaba conformado por Cochise, Antonio Londoño, Patrocinio Jiménez, Norberto Cáceres, el Sardino Gutiérrez y Manuel Quiseno. Y él como director, don Marco Ravelo. Así que pues no solamente estas victorias del Tour y las que más recuerda la gente, sino imagínese unas victorias que en ese momento, hace 37 años, no estaban las victorias del Tour de Francia. No, claro. Eso no existía para nosotros, se celebraban este tipo de victorias.
Y qué importante que era el ciclismo en América también, ¿no?
Claro, exactamente.
Hace tantos años, hoy en día, lamentablemente, tan poquito ciclismo tenemos de este lado del mundo. Bueno, también se cumplen 7 años ya de la victoria de Nairo. 7 años de la victoria de Nairo en el Tour. Qué bárbaro. ¿Qué otro? ¿Recuerdan alguna otra victoria famosa un 20 de julio de algún deporte?
Cacaíto Rodríguez.
Cacao. En el Chepe 94. González creo que también. Chepe González creo que también ganó algo.
Y la de Félix Cárdenas, que esa creo que fue 2001. Pues la recuerdo porque estaba yo ahí. Y fue muy bonito ver la gente fuera del protocolo, ¿no? Fuera del protocolo, porque en el Tour no ponen el himno nacional de nadie. Cuando subió el Félix ahí, nosotros ya nos íbamos, el bus ya salía, los carros, y los colombianos cantando el himno nacional fuera del protocolo. No, es decir, se adueñaron de ese momento. Eso fue muy bonito.
Qué bárbaro. Bueno, señoras y señores, estamos llegando a nuestro final.
Mario, una cosa.
Sí.
Hay posibilidad que se cierren las fronteras en Europa otra vez, ¿no?
¿Cómo?
Hay noticias ahí, y esta mañana yo hablé con Leonardo Fabio Duque, corredor colombiano, que ahora trabaja para la ASO, y le preguntaba que cómo iban los planes para el Tour. Dijo, normalmente voy para el Tour, pero ahora con esto de que se van a cerrar las fronteras con España, que hay rebrotes y todo, no sé, pues hermano, el Tour lo tendrán que hacer sí o sí, si no se quiebra el ciclismo, dijo él, hablándolo así ciclísticamente, ¿no? Pero la cosa no está así, pues, como tan tranquila para que nos quedemos.
Está muy complicado.
Sí.
Muy complicado. El rebrote, por ejemplo, en una zona de Cataluña, pues dividió otra vez a los dos gobiernos, ¿no? El gobierno de España contra el gobierno de Cataluña, porque ellos dicen que no pueden bloquear a 300.000 personas en Lleida. Están bloqueadas. No entra nadie, no sale nadie. Una cosa, pues, pavorosa. Les tengo la adivinanza del día, bueno, hombre.
Esperemos.
A ver, profe.
Facilita. Sí, profe.
Pero facilita, por favor. Facilita. Bueno, ganó.
Yo tengo antes fáciles, si quiere, profe.
Pero vamos por orden, porque cierra el profe.
La de profe, la final.
¿Usted, Emanuel, tiene lo del juego? A sí, ver, obvio. Dale, vamos, arranquemos.
20 de julio, ciclista español, ajá, profesional entre el 81 y 96. Creo que es muy difícil igual.
81.
Corredor del Teca.
¿Pero ganó algo?
Ganó, por ejemplo, importante, el Gran Premio de las Américas en el 92. 2 etapas en la Vuelta a España, etapa en el Tour de France.
No,
en
dame
España,
algo más.
Muy ganador.
¿Se retiró en el 96?
Vuelta a Castilla y León.
No, no, me doy.
Sí. No. En el Mapei se retiró.
En el Mapei. Muy dura.
No, muy dura. No, me doy por vencido.
Federico Chávez. Era muy difícil.
Sí, muy difícil. Imposible.
Muy dura.
Después, 21 de julio. Uh-huh. Alemán. Uh-huh. Lo conocimos personalmente, listo, ya te dije bastante. Upa. Ganador, por ejemplo, 2 etapas en el Giro de Italia, ganador de la Amstel Gold Race.
¿Cuántos cumple?
Ganador de Tour de Polonia, cumple 38 años.
Greipel.
Corrió en el Telecom, inició su carrera en el Telecom, pasó a la Gerold Steiner, después estuvo...
Schumacher.
Schumacher.
Sí,
señor.
Muy bien.
Stefan Schumacher.
Schumacher.
Sí, cuando dijiste la Gerold Steiner ya...
Lo conocimos en San Luis.
Otro del 21 de julio.
Sprinter, ¿sí? Era Schumacher, ¿no?
Era como todero.
Era
un todoterreno.
Dale.
No, ese nos ganó una etapa en el Giro de Italia del 2006 en un puerto.
Mira. Sí, subía bastante. Si ganó el Amstel Gold Race, un sprinter no te gana el Amstel Gold Race, Mario.
Dale. Bueno, arrancó
el sprinter.
Italiano, sí, profesional entre el 73 y el 84.
Oh, imposible. A ver.
Lo vas a sacar, muy conocido. Ganó en apenas 40 días 2 grandes vueltas. En 40 días en total, aproximadamente. Un poquito
dos
más.
Saroni.
Un poquito menos. No.
Gimondi.
Es el, si no me equivoco, es el tío de un corredor actual.
Francesco Moser.
No.
Pero no ganó sino...
Perdón, es el padre, creo.
Ah, el padre.
Ahora me agarro la duda.
El padre. Roger.
No,
porque es italiano.
Es italiano.
Hay que ir.
Italiano, ¿ves?
Ay, cualquiera.
Irlandés.
Bueno, ganó irlandés. Dos grandes seguidas, ¿qué querés?
Sí, pero ese es irlandés. Bueno.
No, no
sé. Saroni. Más, porque...
¡Ah! No. El papá de Enrico.
Es el sobrino.
Bataglín. Sobrino.
Giovanni, sí, Bataglín.
Sí, Giovanni Bataglín. Giovanni Bataglín.
Ahí está, me salió mi amigo.
El compañero de trabajo de Antonio Niño.
Fue jefe de Niño, exactamente.
Claro,
fue.
Jefe de filas.
23 de julio, para quienes... Uh-huh. A ver, ganó una París-Niza. Alemán ganó París-Niza.
¿Cuánto cumple?
Cumple 43. Y tuvo una declaración un poco fuerte.
Andreas Klöden.
No, una declaración muy fuerte hace poquito en un programa famoso, en el que dijo: los ciclistas de la Alemania Oriental, la gente de la Alemania Oriental, de lo único que puede sentir orgullo es de sus deportistas. Fue muy duro, refiriéndose a un...
Cumple 43.
A un corredor.
No.
Sí, muy crítico, muy crítico. Su nombre y su apellido arrancan con la misma letra.
Oh, no. No. ¿Con qué letra? A ver, dale.
Les digo, desde el 97 al 2007... fue profesional, corrió en el Polti, en el Telecom, pasó a la 11, en el CSC, Liberty Seguros, y pasó
ya,
a la
5. Ya, George Yaske.
Muy bien, no, Víctor no Hugo, tenía, Peña, no se lleva todos los premios.
Muy bien.
Muy bien.
Ya le toca al profe.
Profe, bueno, usted... No, esta es facilísima.
A ver.
Tiene mucho que ver con Rigoberto y tiene mucho que ver con Daniel Martínez y tiene mucho que ver con Higuita.
Jonathan Bauters.
Y ganó una etapa en la Vuelta a Francia, una vuelta a España y una en el Giro de Italia. Y ganó la montaña en un giro. A ver, acaba de cumplir 44. ¡Rápido!
¡Bouters!
¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! No, no fueron capaces. Juan Magárate, para que no la olvide.
Juan Magárate. ¿Cuándo cumple año, profe? ¿Esta semana?
No, 24 de abril los cumplió los 44. Es que por el homenaje a Víctor Hugo, fue compañero de Víctor Hugo, ¿no, Víctor? Estuvo
el
con
juego
él mucho
de los
tiempo.
Cumpleaños de la semana del profe. Bueno, profe, nos vemos el viernes. Qué invitado, bueno. Invitado. Una Bravo. Leyenda, vamos a venderlo así. Una gran leyenda. Ahí está, porque no tiene. ¿Cómo se dice? La palabra leyenda no es ni masculino ni femenino, puede ser para cualquiera de los dos, ¿no?
Ah, es genérica.
Invitado también, ¿no? Invitado, es no, genérica. Sería invitada.
Sí, porque si no dices, mujer. Tú no dices uno, un leyenda, o claro, uno, no, dices,
no dices
una
un
leyenda.
Leyendo. Exacto. No dices un leyendo, es una leyenda. Sí, no, cambio invitado, sería invitada si fuese mujer. Claro, no, una claro. Leyenda, vamos a venderlo como una leyenda.
Ah,
una
o sea
leyenda.
Que está abriendo una puerta usted ahí.
Claro.
Si fuese.
Es que estamos comenzando, profe, entonces vamos poco a poco, todo no está inventado, poco a poco.
Muy bien, Víctor. Sí. Muy
la
bien.
Tierra de esa leyenda es maravillosa, me encanta. Hermoso, hermoso recuerdo, la placita, el pueblito alrededor, qué lindo.
¿Te acuerdas las curvas? ¿Te acuerdas las curvas
sí,
para ir allá a ese pueblo?
Papito,
¿no?
Que me acuerdo, para subir a ese pueblo.
Bueno, ojalá. Te digo una cosa, que como ciclista, que las organizaciones de las carreras no conozcan esas curvas y no allá van a terminar los ciclistas saliendo una etapa de una Vuelta a Colombia o algo
50
así.
50 bueno, minutos digo, para subir desde el puente hasta el pueblo, ni más ni menos. Bueno, señoras y señores, en bicicleta, ¿no? Nos vamos a todos, muchísimas gracias. Chau, profe, chau, Víctor, chau, Emma.
Un abrazo.
Esto fue
chau,
El Enero,
chau a todos.
La Polémica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Presentan El Leñero, Naox, el poder de los antioxidantes. Euromatres, la última tecnología en la ciencia del descanso.